Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Sánchez está reunido con Joan Baldoví, el diputado de Compromís. Está buscando apoyos para la investidura, buscando el apoyo de un diputado, Baldoví. Esto lo hace después de que esta mañana se ha reunido con lo que él llama los colectivos. Esta vez le ha tocado al colectivo de ecologistas. Los ecologistas han dicho que hay que luchar contra la emergencia climática, hay que seguir definiéndola, que hay que hablar de diversidad, de la España vacía, bueno, todos temas muy interesantes, pero que desde luego no le van a dar un voto para la investidura. No sabemos, luego comparecerá algún representante del PSOE para explicarnos qué conversación han tenido con Baldoví. Antes de esa reunión, Baldoví ya ha dicho, esta mañana ya lo ha asegurado, que hombre, que Sánchez tiene que dejarse de llenar la agenda con encuentros que parece que son algo, pero que en realidad no son nada, porque aquí quien decide son los diputados.
Para mí es mucho más urgente que se reúna con los partidos, y está bien que se reúna con la sociedad civil, pero insisto, quien tiene que darle los votos son los partidos, y por tanto yo no lo dejaría para muy tarde.
Bueno, pues Baldoví se lo ha dejado claro. Mientras tanto, en el PSOE han intentado interpretar las palabras del rey en beneficio propio. Ayer en una comparecencia, en realidad era un posado. Entonces, mientras posaba la familia real, el rey dijo que sería preferible que no hubiera una repetición de elecciones. Bueno, pues esto el PSOE inmediatamente lo ha utilizado como una declaración del rey a favor de lo que pretende Sánchez, que es una investidura que le caiga del cielo, sin buscar apoyos de ningún tipo. Ábalos, el brazo derecho de Sánchez, ya lo ha dicho. Es decir, han querido utilizar las declaraciones del rey como un argumento a favor. Tampoco ha estado fino el Partido Popular. Tampoco ha estado fino el Partido Popular. Su secretario general, Teodoro García Ojea, ha propuesto que sea aparte Sánchez y que el rey pueda proponer un candidato de consenso.
Nosotros nos preguntamos por qué tiene que ser Pedro Sánchez el candidato. El rey podría proponer en este caso a otro candidato que fuese de consenso.
La rueda de prensa de Teodoro García Ejea no ha sido nada precisa. De hecho, algunos de los colegas que han asistido han entendido que si Sánchez se retirase, que no va a suceder, el Partido Popular podría abstenerse y podría facilitar la investidura. Luego han corrido los del Partido Popular a explicar que no, que no, que no, que ellos no están planteando que sin Sánchez ellos estarían dispuestos a abstenerse, que ellos lo que están diciendo es que Sánchez se quite de en medio y que el rey proponga otro candidato y que entonces es posible. Vamos a ver, al rey no hay que meterlo en estas cosas. Ya Sánchez en su momento pervirtió el sentido del artículo 99 de la Constitución, que dice que el rey propondrá al candidato. El rey propondrá al candidato cuando el candidato lleve los apoyos amarrados. Ahora el Partido Popular, poniendo al rey por medio y diciendo que el rey debe de proponer o puede proponer a otro candidato, vuelve a hacer lo que hizo Sánchez. El rey podría proponer a otro candidato en la hipótesis, que es en este momento imposible, de que PP y Ciudadanos se hubieran puesto de acuerdo y de que el Partido Socialista aceptase con una abstención al candidato propuesto por PP y Ciudadanos. En ese sentido, en esa circunstancia, podría tener sentido que el rey propusiera a alguien. El rey propone cuando los apoyos están conseguidos, unos y otros, que dejen en paz al rey. Es lo primero, pero no lo único. Vamos a ampliar en este momento la información que tenemos en estos instantes sobre esa reunión de Pedro Sánchez con Joan Baldoví. Nos vamos hasta COPE Valencia, Isabel Moreno.
Los primeros en llegar a esta cita ha sido el grupo Compromís. Pedro Sánchez se espera que también esté ya reunido con ellos, aunque al hotel, según parece, ha llegado entrando por una puerta trasera. Sánchez quiere recabar apoyos para intentar una investidura de nuevo tras las dos fallidas hasta ahora en las que Compromís se abstuvo. Pero también el líder socialista intentará comprometer tanto a Mónica Oltra como a Joan Baldoví para mediar con Podemos, que les apoya en el tripartito a la Generalitat. La vicepresidenta del Consejo y líder de Compromís, Mónica Oltra, y ha destacado que la visita es una buena señal, pero le pide concreciones a sus propuestas para darle el voto en una investidura.
La policía de Gijón busca a la madre del recién nacido hallado muerto, acuchillado en un contenedor de la ciudad. Pide la colaboración ciudadana para resolver este crimen. Asturias, Fernando Díaz.
La policía no descarta nada y mantiene varias líneas de investigación abiertas. Entre ellas, busca a un hombre de unos 30 años que fue visto de madrugada en las inmediaciones del lugar donde se localizó el cadáver del bebé. La portavoz de la policía, Yolanda Suárez, solicita además la colaboración ciudadana.
Agradecemos cualquier información, incluso de forma anónima, que nos puedan hacer llegar y que nos puedan dar alguna pista sobre los responsables de este tan execrable crimen.
Los agentes han peinado ya la zona en busca de restos, se están revisando las cámaras de seguridad y se ha puesto en alerta a centros de salud y hospitales por si la madre del bebé acude en busca de ayuda.
Casi 100 personas han muerto ahogadas en el mes de julio. Es un 57% más que el año pasado. Es la peor cifra de los dos últimos años. El 80% de las muertes han sido en zonas donde no había supervisión. Así lo ha explicado la presidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
El año pasado el buen tiempo fue después de Semana Santa, prácticamente ya llegado el verano, y el 80% de los fallecimientos se producen en zonas no vigiladas o en zonas en las que, habiendo servicio de vigilancia, esos ahogamientos se producen fuera del horario.
La bolsa se muestra incapaz de frenar la sangría vendedora y pierde los 8.800 puntos, preocupada por la devaluación del yuan. Bolsa de Madrid, Julio Muñoz.
El pánico a un parón en seco de la economía global provocada por la guerra comercial está llevando a los inversores a retirarse en masa de la renta variable, un temor más que justificado tal y como reflejan los flojos datos de actividad publicados hoy en China, la zona euro y Estados Unidos. El IBEX 35 ha perdido un 1,3% al cierre, que suma a la caída del 3,5% de la semana pasada para quedar en los 8.777 puntos. Banco Sabadell ha sido de los pocos valores en salvarse de la quema. Ha subido un 1,2% tras anunciar la venta de su promotora inmobiliaria por cerca de 900 millones de euros. Tensión también en el mercado de divisas después de que el yuan haya caído a su nivel más bajo en más de una década frente al dólar, lo que abre una nueva vía de conflicto entre ambos países. El euro, entre tanto, ha ganado peso y se ha cruzado a cerca de 1,12 dólares.
Y en deportes, la noticia del día es la lesión de Leo Messi. Gabriel Gallego.
El 10 del Barça ha sufrido esta mañana durante el entrenamiento una lesión de primer grado en el sóleo de su pierna derecha. Por este motivo no ha viajado con el resto de sus compañeros al stage de esta semana en Miami. El Barça permanecerá en tierras americanas hasta el sábado y se enfrentará al Nápoles por partida doble. En relación al fichaje de Griezmann, este lunes el diario El Mundo ha publicado una información que compromete seriamente al Barça. Según este periódico, el Atlético de Madrid tiene en su poder un email que el abogado de Griezmann, Seban Karian, envió en marzo al jugador y a su representante. En ese correo se destapa que en esas fechas Griezmann y el Barça ya estaban negociando el fichaje. El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, ha confirmado que posee dicho email.
Yo sé lo que existe porque lo tengo, pero en cualquier caso dejemos que las cosas sigan su camino.
Y en baloncesto, desde las 6, la selección española femenina sub-20 se mide a Letonia en la tercera jornada del Eurobasket.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Después de los dos tiroteos de este fin de semana, en El Paso y en Dayton, ha habido una intervención de Donald Trump. Vamos a conocer qué ha dicho Donald Trump y cuál es la última hora sobre estos dos tiroteos con la ayuda de nuestro jefe de internacional, Manuel Ángel Gómez. Manuel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué han dicho? ¿Qué ha dicho Trump?
Bueno, ha tenido una claridad poco habitual en él en el asunto del racismo. porque ha dicho que hay que condenar el racismo, la intolerancia y el supremacismo blanco con una sola voz. Esto yo no recuerdo habérselo escuchado a él decirlo con tanta claridad.
Espera, que podemos quizá oírlo. Uh-huh. Tenemos, me parece, disponible ese sonido.
In one voice, our nation must condemn racism, bigotry and white supremacy.
Con una sola voz, nuestra nación debe condenar el racismo, la intolerancia y el supremacismo blanco. Dices que es la primera vez que le oyes a
decir
algo así.
Yo la primera vez que se lo oigo decir con tanta claridad. He leído también opinión de gente que dice algo parecido. Ha dicho, son ideologías siniestras que deben ser derrotadas. El odio no tiene cabida en América. Eso por un lado. Luego, otra cuestión a la que se ha referido, que ha dicho es, ha hecho una propuesta de reforma de la ley para garantizar que aquellos que cometan delitos de odio y masacres puedan ser condenados a muerte y que además la pena capital a estas personas en estos casos sea aplicada rápidamente y sin demoras, porque recordamos que en muchas ocasiones los condenados a muerte se tiran años en el corredor de la muerte sin ser ejecutado por diferentes apelaciones, recursos y tal. Pues él habla de encontrar una forma de que sea aplicada la pena capital en estos casos de manera no inmediata pero más rápidamente, ¿no? Y bueno, aparte de eso, también ha dicho que las matanzas de El Paso y de Dayton, que eran un ataque a la nación, un crimen contra la humanidad. Y otra cuestión sobre el asunto de las armas, que aquí ha dejado más o menos claro que tampoco parece que esté muy dispuesto a hacer mucho más en cuanto a la restricción en la venta de armas en Estados Unidos. Ha dicho que las armas no tienen la culpa, que son la enfermedad mental y el odio los que aprietan el gatillo, ha dicho.
Mental illness and hatred pulls the trigger, not the gun.
Las enfermedades mentales y el odio aprietan el gatillo, no el arma. Uh-huh. Bueno, sí, es decir, si no hay arma no se puede apretar el gatillo. Sí. Habría que haberle contestado. ¿Ves entonces, Manuel Ángel, alguna novedad, no, digamos, en esta posición?
La principal novedad, aparte de este, yo creo que las principales novedades son, por un lado, claridad con la que ha hablado del asunto del racismo, ajá, condenándolo, y el supremacismo blanco, sobre todo después de lo que le hemos escuchado decir en los últimos meses de algunas cosas. Y luego, bueno, esto que ha dicho de la pena de muerte, que ya veremos si eso luego se traduce realmente en algo, ¿no?
Manuel Ángel Gómez, gracias por habernos traído la última hora de esos dos tiroteos. Vamos a irnos en este momento hasta una de las ciudades que han sufrido uno de los tiroteos. En concreto, nos vamos hasta El Paso. Vamos a hablar con Michel Nieves, que es locutor de Radio Mix El Paso. Michel Nieves, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo están?
Encantado de saludarte. ¿Cuál es la situación de la ciudad después de lo sucedido este sábado, Michel?
Mire, la situación ahorita que pues estamos pasando es una situación de tristeza, una situación de inseguridad aquí en nuestra ciudad. Esto fue, los primeros reportes de este tiroteo tuvieron lugar a cerca de las 10 de la mañana, el día del sábado, hora local del Paso. Quiero agregar que la ciudad del Paso ha sido la sexta ciudad más poblada en Texas y también una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos. Ahora, con lo que acaba de pasar y esta masacre, la ciudad, la cual perderá este título después de esta masacre.
El presunto autor de la masacre, Michel, publicó un manifiesto contra los hispanos antes del tiroteo. ¿Percibís vosotros, digamos, una presión cada vez más creciente? ¿El discurso del odio que se hace contra los hispanos es una cosa que ha ido penetrando socialmente?
Correcto. Yo diría que sí, esto ha venido desde ya muchos años, con las redadas inmigratorias, la separación de familias y ahora pues esta masacre. Regresando a lo que usted había dicho del manifiesto, ¿verdad? Del manifiesto de la persona, dicho que iba a abrir fuego contra cualquier mexicano que se le acercara, y como lo vieron ustedes en las noticias, fue lo que pasó, Fernando, fue atacó a cientos, a las personas que se encontraban en este mercado de Walmart, aquí en El Paso, y es muy triste ya que el manifiesto se dio a ver a la luz horas después de este masacre, de este tiroteo.
¿Cuántos vecinos de origen mexicano hay en El Paso, Michel?
Hasta ahorita estamos viendo las cifras aquí en mi computador, sí. Y estamos viendo que han sido reportados después del censo de 2017, sí, hasta 130 millones de personas, ya, de mexicanos, latinos.
Michel Nieves, desde El Paso, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Bueno, la historia que nos cuenta Michel es la historia de una ciudad que tiene miedo. Antes comentábamos que las causas, digamos, más inmediatas o penúltimas de esta terrible matanza son relativamente evidentes, ¿eh? Es decir, un discurso de odio cada vez más creciente, un manejo de armas muy fácil, y unas estadísticas de muerte por armas que dejan espeluznado a cualquiera. O sea, en el último año ha habido 40.000 muertes por armas de fuego, que se dice pronto, 40.000 muertos en Estados Unidos. Y contábamos la historia de una madre que, cuando se produjo el tiroteo, salvó a su hijo, a su bebé, que llevaba, a su bebito que llevaba en brazos. Una madre que tenía tres hijos y que cuando oyó los disparos, se giró y puso a salvo al bebé que llevaba en brazos. Es una historia, la de Jordan Achondo, que es como se llama, es una historia de sacrificio, una historia de entrega por la vida del hijo. Probablemente hay que tomar medidas de todo tipo para hacer frente a esta violencia, medidas que para muchos en Estados Unidos parecen impensables, pero si hay menos armas, hay menos posibilidad de utilizarlas. El discurso de odio es muy grave, pero solo un sacrificio como el de esta madre está a la altura de una tragedia tan brutal como la que se ha vivido en El Paso este sábado. El deporte suele ser una ocasión para el compañerismo, para el trabajo en equipo, para el esfuerzo, para la superación. Vamos a hablar ahora del programa Rugby Libre, gracias al que muchas personas con la situación complicada, con la situación en exclusión social, van consiguiendo un cambio en sus vidas. Se olvidan de sus problemas, pero también encuentran, y esto es más importante que olvidar sus problemas, motivación para el futuro. Patricia García promueve este programa Rugby Libre. Muy buenas tardes, Patricia.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué consiste esta iniciativa? Cuéntanos.
Bueno, pues es un proyecto que llevo a cabo desde la ONG que he creado, con un equipo de trabajo, desde 2016, y pues consta en eso, en la educación en valores que podemos aportar o aprender a través del deporte, en concreto a través del rugby, sobre todo ante personas o colectivos que están en exclusión social o que han tenido, vivido, pues por sus contextos, sus situaciones familiares o sociales, muchas grandes dificultades y grandes problemas en la vida.
Patricia, ayúdanos a comprender cómo funciona esto. O sea, ¿quién se integra en este programa? ¿Os llega gente por dónde, cómo? ¿Qué le proponéis vosotros?
Al final, yo, el hecho de ser una deportista olímpica o jugadora de la selección, pues a través de las redes sociales, mi imagen personal, pues como personaje público dentro de este pequeño mundo del rugby, pues llegan muchas peticiones de la gente que te sigue, de la gente que conoce el proyecto, y la verdad es que peticiones en ese sentido tenemos bastantes. Tenemos de gran parte de Sudamérica y varios países, de Kenia, de Malawi, Jordania, hay muchos países. Lo que hay es una gran limitación del tiempo y sobre todo de la financiación.
Y cuando alguien dice, oye, yo quiero hacer rugby libre, ¿vosotros qué me le proponéis? ¿En qué se integra? ¿Cómo es el programa?
Sí, bueno, pues es una gira que durante mi periodo vacacional, en las vacaciones, sí. Cuando ya acaba la temporada, pues estos 20 días que tenemos de descanso, 20-25, pues ahí vamos a hacer la gira por ese país. Y entonces,
porque es una gira por diferentes países.
Eso es una gira por un país en concreto. Cada año es un país.
Ajá.
Entonces yo monto el equipo de trabajo, en concreto específico para ese país, pues no es lo mismo la situación de Marruecos que Brasil, que Chile, ¿no? Y en ese equipo de trabajo pues hay profesionales de diferentes ámbitos, desde la educación, la psicología, la logística, el tema coordinativo y también pues el tema de comunicación y también de producción, porque ahora dentro de esas giras lo que vamos allí es hacer actividades con ese tipo de personas, colectivos, contextos, desde las cárceles hasta centros de menores, clubes de rugby, etcétera, todo este equipo de trabajo, y además de forma paralela lo que estamos haciendo es la producción de una serie documental, es decir, de cada gira un documental para contar qué trata el proyecto y sobre todo las historias de esas personas que nos encontramos en el camino.
Pues cuéntame una historia, Patricia, o dos historias.
Mira, por ejemplo, en la cárcel de la Patagonia en 2016, cuando estuvimos allí, pues hablando de cómo se integran estos valores, cómo estos valores cambian la vida, ¿no? Porque es muy bonito hablarlo, pero dices, ¿cómo eso se pasa al terreno, ¿no? Pues cuando tú entras en una cárcel por primera vez con personas que no conocen el rugby, no te conocen a ti, apenas hacen deporte, ¿no? Y empiezas a contarles, pues cuál es tu pasión, qué te ha llegado allí, por qué el rugby, qué es lo que tiene el rugby. Empiezas a tener contacto con el balón, empiezas a hacer algunas actividades, empiezan a entrar en dinámica y entender. Y luego es ahí cuando empiezan a uno comete un fallo,
sí.
Entonces se ríen del otro, le acusan o le meten la zancadilla. Entonces ahí es cuando actúas y entras y te dices, bueno, mira, esto aquí no funciona así. Aquí hay que respetar las normas y hay que respetar al rival. Incluso a tu compañero cuando se equivoca hay que apoyarle, ¿no? Entonces es un trabajo psicológico también y pedagógico de ganarte tú también, por supuesto, esa voz y esa autoridad, por así decirlo. Pero luego para que ellos entren, les guste la dinámica, al juego y entiendan que aquí hay que respetar. Entonces es fabuloso ir a una cárcel y ver cómo al final entre ellos, dentro del rugby, dentro del deporte, dentro de la actividad, acaban respetándose unos a otros y a lo mejor fuera de la actividad no tendrían para nada esa relación entre ellos, ¿no?
Patricia García, gracias por haber estado con nosotros y gracias por ese trabajo que haces, convirtiendo el rugby en una fórmula para ayudar a aquellos que están en cárcel, para aquellos que han tenido una vida complicada. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.
Mónica Villaleín nos trae un mensaje de la Mutua.
Mira, olvidarte las llaves dentro de casa es para angustiarte. Pero angustiarte es también preocuparte, porque tu seguro de hogar es muy caro. Así que debes mutuarte, ir a la Mutua con tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
En la tarde de COPE estamos dando voz a la gente, a la gente que tiene dificultades para dormir y que tiene unos trucos muy interesantes. Hemos escuchado el método egipcio, que es mojar la sábana, mojar una toalla y dormir debajo de ella. Mojar la funda de la almohada. Este es uno de los remedios que hemos escuchado. Otro remedio es sacar la botella del congelador llena de agua y ponerla debajo de la almohada y luego dormir en el portal o dormir en la azotea, que de todo ha habido. Estamos también esperando los mensajes de la gente que duerme tapado con una manta, que hay gente que duerme tapado con una manta en verano. Cobian, ¿qué más remedios, qué más relatos de noches en blanco tenemos por ahí?
Pues dice Jimena, ducharse a 42 grados, yo he llegado a despertarme a las 3 de la mañana sudando y meterme directa en la ducha a 25 grados para rebajar la temperatura corporal porque mi casa era igual que una sauna. A 42 no me ducho ni en invierno.
Esta intervención de Jimena se produce porque Cobian ha tenido a bien rescatar un informe de la Universidad de Texas, me parece que era,
¿no? De Texas, sí.
Que decía que para dormir bien hay que ducharse antes de irse a la cama, 2 horas antes, a 42 grados. La fórmula de Texas ha suscitado no mucho seguimiento.
No, la verdad que no. Más bien poco.
Sí.
No mucho, no, poco, sí. Pero bueno, normal, ¿no?
Sí, claro, 42 grados. Pues eso ya he dicho yo a primera hora de la tarde, que eso es escaldarse. ¿Vale? Ya si quieres te metes en una olla que esté el agua hirviendo.
Bueno, Miguel de Jaén. Yo antes dormía solo en mi habitación y tenía un ventilador en la mesita de noche. Ahora mi novia y yo nos hemos mudado y tenemos toda la noche funcionando el ventilador del techo y cada uno tiene el suyo en su mesita. Aún así hay días en los que nos despertamos a medianoche porque del calor no se puede estar dentro del cuarto.
O sea, tienen un ventilador en cada mesilla de noche y uno arriba.
Eso es.
El ventilador de techo, no sé qué tiene, pero el ventilador de techo consuela mucho. Lo que pasa es que suele funcionar más en los lugares, no sé por qué, pero suele funcionar más en los lugares húmedos que en los lugares secos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. El ventilador de techo funciona mucho en los lugares de techo y luego es muy cinematográfico.
Hombre, queda muy bien.
Tiene algo de evocativo, tiene algo de nostálgico.
Venga, vamos a escuchar lo que hacen en casa de María para combatir el calor nocturno.
A las 8 de la noche encendemos el aire acondicionado de las habitaciones y le tenemos hasta las 12 de la noche que nos vamos a acostar y lo apagamos entonces, con las puertas cerradas, por supuesto. Nos vamos a acostar, juntamos la puerta de las habitaciones y mantenemos el frescor toda la noche. Dormimos con la sábana encima del cuerpo.
O sea, tapado. Esta es una cuestión interesante, ¿no? ¿El aire acondicionado se puede mantener toda la noche abierta?
Claro, ahí está el problema.
¿Qué te pasa si duermes las 8 horas con el aire acondicionado? Porque a veces estás desesperado y ya no sabes qué hacer. Si abrir la ventana y dejar correr el aire, ya que muchas veces no corre nada, ¿eh? Pero claro, dormir. Y esta es una buena solución, ¿no? O sea, tener la habitación muy fría, y así al menos, no sé cuánto tiempo le aguantará fría la habitación, pero así el arranque de la noche. Pero esto tiene un problema, que vamos, no sé lo que le pasa a la María, que cuando pasan 2 o 3 horas te vuelves a despertar porque te falta el aire, ¿no?
Y la temperatura de la habitación vuelve a ser la misma que antes.
La temperatura de la habitación, esta es una discusión en todas las casas,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Se abrir o cerrar la ventana, no, que entra calor, no, que se está más fresco dentro. Esta es una discusión eterna y hay tantas opiniones cuantas personas vivan en la casa. Esta es una experiencia que tengo yo aquí latada, ¿eh?
Venga, y terminamos con Natalia, que dice: a mí una vez mi cuñado me dijo que al encender el ventilador por las noches pusiera cerca del ventilador un cubo con agua fría hasta arriba. No soy científica, ni él tampoco, pero me explicó algo así como que con la fuerza del ventilador junto con el agua y la humedad atacan las mucosas de la garganta y la nariz y se duerme mejor. La teoría era algo así, pero yo nunca lo he llegado a probar.
Bueno, pero hay que decirle a Natalia que esta fórmula, es que antes no la he comentado yo, pero esta fórmula ya ha habido algún oyente que la ha explicado.
Sí, 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 sí.
Es decir, ventilador y
caldero de agua.
Caldero de agua o cubitos.
O algunos cubitos.
Las cajitas estas que se utilizan ahora para enfriar.
Sí, que son unas placas como.
Sí,
de
las placas, eso, más que cajitas, placas. Y ahí, proyector, y hay un oyente que ha dicho que eso le funciona, ¿eh? O sea, que Natalia, que sepa que hay gente que le funciona. Estamos recogiendo tus experiencias de estas noches de agosto. ¿Qué haces para dormir? Puedes mandarnos los mensajes a estos canales que te refresca, que te recuerda Cobian.
En Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope y el WhatsApp del programa que estamos recibiendo los audios, el 607-15-0602.
En unos minutos te vamos a contar la historia de Fernando Gallego, un gran inventor, ingeniero y aviador español. Es Fernando Gallego el protagonista de nuestras historias mínimas.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí... siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútala tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche.
¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Agosto. La playa, el chiringuito, los festivales. Y tú, en casa, más sola que la una.
Aprovecha el momento para decorar tu casa con las rebajas de agosto de El Corte Inglés.
Un 50% de descuento en textil, cama y toallas de baño y en una selección de sartenes y baterías de cocina El Corte Inglés.
Y hasta un 20% de descuento en muebles de salón y comedor en las rebajas de agosto de El Corte Inglés.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te gusta el melón y te gusta el jamón, pero el melón con jamón no lo sabes, pero lo comes? Porque es verano y en verano se come melón con jamón. Y tú eres un summer lover y lo sabes. Hay cosas de verano y descuentos de verano. Por eso en Mitsubishi tienes hasta un 35% de descuento en toda su gama SUV. Solo en agosto. Para ti, Summer Lover.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Estoy buscando unos zapatos cómodos para esta primavera, pero no encuentro nada.
Pues ¿sabes que los nuevos modelos de Fluchos de primavera-verano son noticia por su comodidad y tendencia? Hay de todos los estilos y con diseños modernos. Y lo mejor es lo cómodos que son. Absolutamente cómodos, como los que llevo puestos. Anda, te acompaño a la zapatería y te los pruebas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En La Tarde de COPE estamos casi obsesionados por rescatar las historias de personajes desconocidos, personajes importantes para la cultura, para la ciencia, para la vida de nuestro país. Hoy estoy convencido que Silvia Segura... Buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes.
Nos vuelve a traer una historia apasionante. Hoy nos trae a Fernando Gallego Herrera. ¿Quién es Fernando Gallego Herrera y por qué lo traes a La Tarde de COPE, Silvia?
Bueno, eso te lo ahora lo descubrirás en los próximos minutos, pero bueno, empiezo diciendo que le llamaban el ruso,
¿sí?
Aunque tenía poco que ver con ese país. De hecho, nació en Villoria, en Salamanca, un 14 de febrero de 1901. Era ingeniero de tierra, mar y aires y tenía una mente absolutamente privilegiada. Gracias a ello, pronto empezaría a participar en grandes proyectos de ingeniería. Enseguida te voy a contar cuáles, pero antes, si te parece, vamos a hacer un repaso por su perfil académico porque yo creo que merece la pena.
Pues repasar. Venga, vamos a ello, venga.
Mira, estudió en la carrera en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Madrid, donde precisamente no pasó desapercibido. Con 25 años terminó la carrera con todo sobresaliente, título de honor y el premio Escalona, que se concedía al mejor alumno de la promoción.
¡Qué horroridad!
Y no contento con esto, años después decidió estudiar Derecho en la Universidad Central de Madrid, a la vez que perfeccionaba los 4 idiomas que ya sabía y se sacaba el título de piloto de avión.
Pero madre mía, ese hombre, ese Fernando Gallego, era un portento, ¿no?
Totalmente.
Claro, con este expediente se le abrirían muchas puertas, ¿no?
Sí,
muchas puertas.
Claro, o sea, su primer proyecto en España fue la Estación Francia en Barcelona y también participó en las obras del Metropolitano. Y aunque hay que decir que el contexto de la época no era el más adecuado, Fernando, en pleno auge de su carrera, quiso exponer sus ideas al gobierno español y les propuso algo que facilitaría las comunicaciones entre España y África, un proyecto que consistía en unir las dos orillas del Estrecho de Gibraltar mediante un túnel submarino. Pero finalmente no tuvo suerte y la administración del Estado se negó a financiar sus proyectos.
¿Y qué hizo el ruso cuando el gobierno le dijo que no? ¿Se olvidó de la idea?
Bueno, lo que hizo es que esta situación lo obligó a irse fuera de España, pero no por ello dejó de inventar.
La inventiva de Fernando Gallego traspasaba fronteras. Uno de sus ingenios, el puerto flotante, lo emplearon las fuerzas aliadas contra los nazis en uno de los momentos más decisivos de la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué momento decisivo de la Segunda Guerra Mundial?
Pues nos referimos al desembarco de Normandía, y es que Fernando había creado una estructura de puente flotante que se aplicaría después en este momento clave de la historia. Durante esta etapa hizo llegar todos sus proyectos a los gobiernos que pudo, viajó desde China hasta Siria pasando por Moscú o Londres y se convirtió además en uno de los primeros españoles en dar la vuelta al mundo por medio aéreo.
Y después de haberse marchado de España porque no le hacían caso a este proyecto de hacer un túnel para Marruecos, ¿volvió o no volvió a España?
Sí, volvió. Volvió a la ciudad de Logroño, donde diseñó y construyó Villa Humildad en honor al nombre de su mujer, que resulta que era su prima, y con la que no tuvo hijos. La verdad es que Fernando era un personaje bastante peculiar, y es que cada vez que salía a la calle se convertía, queriendo sin querer, en el centro de atención.
No solo era conocido por su intelecto, sino también por sus extravagancias y marcado carácter.
¿Cuáles son esas extravagancias y marcado carácter?
Bueno, simplemente para que lo llamen el ruso por algo tenía que ser, ¿no? Entonces él, para pasar los fríos días de invierno de Logroño, se ponía un gorro de astracán, el típico gorro soviético,
sí.
Para quien no sepa cuál es. Y además en sus paseos, aparte de tener la compañía de su mujer, iba con un cachorro de leopardo.
¡No!
Sí, o sea, imagínate por el centro de Logroño con un cachorro de leopardo, eso sí, siempre atado a una cadena dorada.
Oye, a mí lo del gorro de astracán no me parece nada extraño. El leopardo luego crecería, no sé qué haría con él.
No sé yo.
¿Hay algún invento más que destacar en la vida de este hombre?
Pues bueno, a ver si con este sonido no sé yo si te puedo hacer una idea de lo que puede ser.
¿Un helicóptero? ¿Qué tiene que ver con el helicóptero?
más o menos, por ahí van los tiros. A ver, hay un invento que marca un antes y un después en la obra de Fernando Gallego y lo llamó el aerogenio. Se trataba de un nuevo prototipo de avión hecho de tela, madera y metal. Pesaba casi 800 kilos, tenía las alas cuadradas, 40 metros de superficie, un motor de 10 cilindros, 100 caballos y dos cabinas para 3 personas. En sustitución de la hélice tenía un ala que ocupaba todo el cuerpo del aparato y funcionaba con aire comprimido. Entonces, para que te hagas una idea, sumamos el aire comprimido junto a los gases de la combustión y la energía del calentamiento del motor. Todo eso en conjunto sería lo que pondría en marcha el funcionamiento del avión para que éste despegara verticalmente, porque ese era el objetivo principal de Gallego, que despegara de manera vertical.
¿Hizo algún prototipo? ¿Le funcionó el invento o no?
Pues concretamente hizo 3. El primero fue un fracaso, ni siquiera llegó a despegar. Miles de curiosos y del pueblo y de periodistas incluso fueron a ver el evento, pero ardió antes de despegar.
Fracaso.
Entonces. Sí, los siguientes tampoco. Pero ya Fernando era consciente de que eso podía pasar, porque es que en esa época todavía no se había inventado un motor suficientemente potente para elevar su prototipo de aerogenio. Lo que pasa que, a pesar de este fracaso inicial, el aerogenio es actualmente la base del modelo de caza británico conocido como Harrier. Así que bueno, no le salió tan mal el invento.
Es Es verdad que los Harrier despegan verticalmente. ¿Y qué más nos puede contar de este Fernando Gallego, inventor del aerogenio, que luego fue el Harrier, promotor de un túnel que llegaba hasta Marruecos, criador
de cachorro de leopardo? Hizo muchas cosas. Bueno, hizo tantas cosas que incluso construyó su propia tumba, fíjate. De hecho, es uno de los puntos de referencia en el cementerio de Logroño. Mide 8 metros de altura y está construida con materiales que fue recopilando durante sus viajes, especialmente con motivos egipcios, porque dice que cuando él fue a Egipto se enamoró de ese sitio. Incluso la estructura está rematada por el rostro de una esfinge. Por cierto, Fernando Gallego murió en Pamplona el 10 de junio de 1973, pero fue enterrado en el cementerio de Logroño, donde descansan sus restos y los de su mujer, Humildad.
Mira, un motivo para visitar el cementerio de Logroño. Gracias, Silvia, por acercarnos a este personaje, Fernando Gallego.
A ti.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de AENA. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de AENA.
No puedo más. Llevo una temporada rara, cansada. Las comidas me sientan mal.
Creo que necesitas Depur Plus.
¿Depur Plus?
Sí. Necesitas cuidar tus órganos y en especial tu hígado. Depur Plus te ayuda a la limpieza de tu organismo manteniendo la función hepática normal. Te sentirás como nueva. Depur Plus. De venta en herbolarios, para farmacias y para farmacias Mundo Natural.
La odias, pero sin saber por qué te la sabes. ¿Que por qué se te mueven los hombritos cada vez que la escuchas? Porque es la canción del verano, y tú eres un summer lover y lo sabes. Hay canciones del verano y descuentos de verano. Por eso en Mitsubishi tienes hasta un 35% de descuento en toda su gama SUV. Solo en agosto, para ti, summer lover.
Mi piel es muy sensible al sol, mucho. Siempre utilizo pantalla total. Y ni con esas. 30 segundos al sol son suficientes para ponerme roja como un tomate, como un carabinero. Vamos, que soy la gamba del grupo. El caso es que el sol me odia, pero yo quiero muchísimo al verano.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos en agosto y ya empiezan las fiestas. Quien más, quien menos, en la verbena bailará un paso doble como este. Las fiestas comienzan en Quel, un pueblecito de La Rioja, que tiene unas fiestas declaradas de interés turístico nacional en 2015. Son las fiestas del pan y el queso. Se celebran después de acompañar a la patrona, la Virgen de la Antigua. Víctor Manuel Rada es alcalde de Quel. Víctor Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos en qué consisten las fiestas del pan y del queso de vuestro pueblo.
Bueno, pues tengo que decir que son unas fiestas cargadas de tradición y os voy a resumir de dónde viene esta tradición que tenemos aquí en Quel.
Cuéntanos, cuéntanos.
Nos tenemos que remontar a 1479, año en que Quel y otras localidades vecinas pues se ven asoladas por una gran pandemia. Ante esta coyuntura, pues el pueblo...
¿Qué fue? ¿Sería una peste, no? ¿O qué fue?
Era una peste. La peste asolaba el pueblo y localidades vecinas y la verdad que se diezmaba la población. Sí, era la peste. Bueno, pues el pueblo al final no sabía qué hacer y bueno, pues el pueblo se unió y acordó acudir al Altísimo. Y concretamente salieron desde la Iglesia Mayor hasta la llegada a la ermita tras una procesión y en la cual ellos llevaban 13 candelas de igual espesor y largura que llevaban consigo y a las cuales pues les pusieron el nombre de los diferentes santos comarcanos. Bueno, llegaron en procesión hasta la ermita y allí las encendieron. Mientras duraba la misa, las 13 candelas arden, pero poco a poco van apagándose una tras otra. Al final solo quedaron dos y al final del todo solo una con dos dedos de cera. Esta era la candela de Jesucristo y la candela que quedó atrás, el papelito mostraba que era la candela de Nuestra Señora, la Virgen María. Bueno, a partir de este momento solo murieron pues pocas personas y esto se le atribuyó un milagro divino.
Ya, ¿Y el pan y el queso dónde aparecen? ¿Cómo fue?
Bueno, pues si me dejas...
Sí, dime.
Como acción de gracias, el pueblo queleño prometió celebrar una procesión y una misa todos los años, el 6 de agosto, por medio de una cofradía configurada por 13 hombres en representación de Jesucristo y los 12 apóstoles. Y así pues, desde aquel, que ahora viene lo que tú me comentas, así, desde aquel lejano 1479, estos hombres acompañan en procesión a la Virgen de la Antigua hasta la ermita donde se celebra la misa de la Transfiguración. Se conmemora este acto fundacional y después de la celebración de la misa en la que se lee la carta fundacional, los cofrades, como también marcan la tradición, tienen un particular almuerzo en la que solo comen queso, un poco de pimiento, bizcocho, agua y vino, y después de este almuerzo salen a la balconada de la ermita y tiran pan y queso a los que abajo están.
¿Y qué queso suele utilizarse para esto, Víctor Manuel? ¿Algún
queso? Es queso del Roncal. La tradición dice que es queso del Roncal.
Ya, o sea, ya está hecho a la fiesta. Pan y queso del Roncal, pues ya lo tenemos todo.
Sí, tenemos queso. Bueno, la tradición ha ido un poco evolucionando con el tiempo. Es una tradición que está unida a la alimentación y, bueno, es un símbolo de caridad.
Ya.
Bueno, en los tiempos que estamos hablando, pues igual un trozo de pan y de queso, pues a la gente le venía bien. Ahora no digo que haya gente que lo necesite, pero en general no es la situación de hace los años que contaba antes.
Oye, Víctor Manuel, ¿y cuántos vecinos sois en Quel?
Pues en Quel somos más de pocos más de 2.000 habitantes. Es un pueblo de la Rioja Baja de 2.000 y pocos habitantes.
Y además de las fiestas, ¿qué es lo que tenemos que ver de Kell?
Bueno, pues Kell tiene mucho que enseñar. Kell tiene una seña de identidad, que es el castillo que lo corona en lo alto de la peña, porque Kell tiene una gran peña que nos ha dado muchos sustos, pero en principio el pueblo se cobijó debajo de la peña en la época que os he contado.
Ajá.
Entonces la gente vivía debajo de la peña y le servía de cobijo. ¿Qué ha pasado? Pues que con la evolución de los años, lo que en principio servía de cobijo, luego era una amenaza. Entonces el pueblo, pues al final tenemos un casco antiguo que está cercano a la peña, pero ya las nuevas construcciones se han ido alejando de ella.
Ya, ¿pero por qué? ¿Porque es una amenaza a la peña?
Había desprendimientos.
Ah.
Y claro, esos desprendimientos generaban, pues ha generado hasta muertes en casos determinados. En los años 50, pues creo que hubo un desprendimiento que hubo hasta incluso 10, 12 muertos. Entonces, pues bueno, ha habido que irse de la peña, pero bueno, la peña la tenemos consolidada y asegurada, o sea, que es una labor que la hemos hecho durante todos estos años.
Oye, Víctor Manuel, que no lo hemos dicho, ¿cuándo es el día del pan y del queso? ¿Cuándo es el día de la procesión?
Pues mañana,
mañana, 6 de agosto. Bueno, pues
mañana aquí esperamos a todas las personas que nos quieran visitar, a todos.
Seguro que después de escuchar la historia habrá muchos que se acerquen, ¿eh?
Sí.
Víctor Manuel, gracias por haber estado con nosotros. Alcalde de Kell, muy buenas tardes.
Pues gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Y esta tarde te hemos preguntado qué haces para dormir en las noches de agosto. Y ha habido muchos que nos han contado muchos remedios, ¿eh? Vamos, tenemos aquí un manual, vamos a escribir un manual para las noches de agosto. Unos que se tapan con sábanas y con toallas mojadas. Otros que entre el ventilador y la cama, levantan una estatua de hielo casi, a base de cubitos y a base de los cacharrillos estos que se meten en el congelador. Más remedios o más historias de los que no pueden dormir. Cobian, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Mira, si justo lo acabas de decir, ha salido varias veces a lo largo de la tarde lo de mojar una sábana y echarse a dormir sobre ella o taparse con ella. Bueno, pues dice Mark, en referencia a utilizar una sábana húmeda, no se lo recomiendo a nadie. Yo lo estuve haciendo durante 3 días y terminé en el hospital con neumonía.
Claro.
Menudo rapapolvo me echó el neumólogo.
Claro, mira, fíjate, es el primer oyente que llama para decírnoslo, pero yo lo había pensado, a mí lo de dormir debajo de una sábana mojada me sonaba constipado. La neumonía es una de las posibles consecuencias.
También nos habéis enviado algún mensaje de no mojar la sábana o ponerla,
o sea, no, que no esté chorreando, vamos.
No, de tirar una botella de agua directamente por encima de la cama.
Ah, bueno, ya, o sea, empantanar la cama.
Sí, sí, sí.
Y ya el colchón lo tira, o sea, para el próximo año ya lo tiras el colchón.
Bueno, también, por aclarar, las placas que decíamos antes de frío, acumuladores de frío.
Acumuladores, este es el nombre técnico.
Sí, sí, sí.
Es que yo le he llamado cajoncitos, plaquitas, y es acumuladores de frío.
Ahí está.
Los cacharros para enfriar, vamos.
Eso, exactamente. Bueno, yo tengo que reconocer, Fernando, que algunas de las técnicas que nos estáis enviando, pues oye, me las apunto, porque nunca se sabe.
Sí.
Algunas son curiosas, otras, bueno, innovadoras. Y luego está lo que dice Fabián.
A ver, Fabián.
No sé si lo han comentado ya, pero yo un verano en Sevilla desarrollé una estrategia. Dice, me compré un anticelulítico efecto frío de un gran supermercado.
¿Anticelulítico efecto frío?
Sí, te echas un poquito así en el cuerpo en general, un poquito, no en zonas donde hay articulaciones, que es malo. Y dice, da fresquete, te dura como unos 20 minutos y en ese tiempo ya te has dormido.
Pero
y
eso si, no debe ser bueno, hombre.
Y si te despiertas por la noche, repites la operación tantas veces como necesites.
O sea, te pasas toda la noche frotándote con el anticelulítico, pero por Dios bendito, yo no sé qué es peor, sino dormir o frotarse con el anticelulítico. Este hombre lo que querría sería perder...
Bueno, ahí queda.
Algún kilillo.
Bueno, otro clásico para combatir el calor, dice Carmen, que es cuando nos vayamos a dormir, colgar las sábanas o cortinas húmedas. No echártelas por encima, sino colgarlas en el tendedero, cerca de la cama, ya, por esto, lo que decíamos antes.
Sí, esto ha habido varios oyentes que nos lo han dicho, y ha habido una física, física era, ¿no?
Sí, profesora de física.
Que lo ha certificado, que ha dicho que esto funciona, que es decir, que la evaporación de esa sábana, baja la temperatura.
Venga, y para que sientas un poco de envidia, Fernando, vamos a escuchar a Manu, que nos escribe desde Aro, en La Rioja.
Mirad, yo soy de Aro, de La Rioja, os voy a comentar, os voy a dar mucha envidia, ¿eh? yo no quito el edredón nunca. O sea, todo el año tengo el edredón puesto y duermo perfectamente. Pero además os voy a dar más envidia todavía. Puedo dormir en cualquier sitio, en el sofá, en una silla, por supuesto la cama, apoyado en una farola, apoyado en la pared. Me duermo en cualquier sitio. Digo, me voy a dormir y me duermo. No tengo ningún problema ahí.
Pues nada, ve envidia y luego si acaso antes de acostarte pues te bebe un buen vino del pueblo.
Claro que sí. Me ha quedado preguntarle si lo de dormir apoyado en una farola es por experiencia o que sí, lo dices...
O lo de la silla teniendo la cama.
Claro, claro, claro.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. La publica en su sección de revista. Esa página que aparece en casi todos los diarios dedicada al ocio para los días de verano. Es una instantánea pequeñita, rectangular, de un campo en verano, un campo sin segar, probablemente porque sea tierra de barbecho, tierra baldía, que solo da algunas hierbas y que tiene zarzas. Junto al camino que recorre la instantánea hay desde luego una mata con el color verde del espino. Las hierbas altas y doradas, gracias a una luz especialísima, cubren el suelo ondulado con la nobleza del oro. El camino de la foto pasa por debajo de un puente apuntado. Las piedras del arco serenas señalan el cielo. Y después del puente, unos alcores ya pelados, solo salpicados por rebollos de encina. Rebollos modestos, de hoja vieja y savia. La luz de la foto está todavía por romper. Es ese momento en el que el camino, el puente, la hierba y los rebollos se distinguen con claridad, pero la aurora todavía no ha asomado con sus dedos por el levante. Y en la foto, aunque no se vean, hay un estruendo de pajaricos que saludan ya un día en el que todavía no ha asomado el sol. El campo se prepara alegre, sin resentimiento, para un nuevo día de tortura y de calor. Es el instante en el que todo está recomenzando, como el primer día. No hay fatiga, hay una serena espera. Amaneceres de verano. Amaneceres sobre el trigo segado, sobre la hierba y el rebollo. Amaneceres que son vistos como la primera vez, como fueron vistos en la primera hora del primer día. Con la sorpresa de que delante tenga uno un camino, de que delante tenga piedras, alcores. La sorpresa de las cosas bajo la luz que nace. La hierba sólida y rebelde a la vista. La piedra dócil al tacto. El piar de los pájaros distinto a lo imaginado. Fuera de uno. Las cosas sin precio. Gratis siendo. Y el sol de vuelta. El tiempo regalado. La hierba y la piedra esenciales. No pensadas. Dadas. Maravilla en los ojos. Todo está fuera. Y todo está dentro, amaneceres de verano, y el camino, bajo el arco, una invitación. Amaneceres de verano, oro en los ojos, aurora inminente, camino por hacer.